es
feliz día primero.
Gracias.
Feliz día a nuestra médica Sonia Constantini y a todos tus colegas,
¿no? Hagamos el mensaje extensivo a todos los profesionales de la salud, porque bueno, fue un año complicado. Creo que la salud viene en una viene sufriendo una serie de modificaciones que más allá de que va a impactar, son necesarias.
¿Notás eso, Sonia? Digo, ¿es una percepción de este año?
¿De que es más duro?
Sí,
no, a ver, lo que en el tema de salud, y te hablo parado en todos los estratos, ¿no? Uh-huh. Es un problema. Pero no es un problema de ahora. Lo que a mí me da la sensación, desde lo subjetivo, ahora sí, no desde los datos, sino desde lo subjetivo, es que ya todo el mundo lo exterioriza. En general, la medicina siempre fue, y te hablo, por ejemplo, en mi evolución en la ciudad, que yo llegué en el año 94 ahora, hasta diría el clima es totalmente distinto. El clima que se vive en la práctica diaria es totalmente distinto. Ha cambiado la relación, el médico-paciente, el rol del médico dentro de la sociedad ha cambiado un montón. Hay niveles de agresividad que nosotros no conocíamos, que nosotros nunca habíamos, en lo personal, yo jamás había vivido. Y ni hablar, y eso que yo estoy trabajando en ambientes que son de consultorio, es decir, donde uno no vive el día a día de la terapia intensiva, el día a día de una guardia externa, tanto en lo que es el sistema de salud pública con los sistemas de salud privado. Entonces creo que hay un nivel de demanda y de estrés superlativo a la cual, a una demanda que el médico no está exento.
Bueno,
porque esto lo se recibe todo el tiempo.
Algo de lo que nos venís a contar hoy tiene que ver con
y
eso.
Y algo tiene que ver porque, bueno, el 7 de diciembre, y nosotros en esto trabajamos mucho, es una efeméride para nosotros, que es el día del dolor de pecho. Y la verdad que estamos viviendo en Argentina, y voy a hablar ahora de un aspecto positivo, que es empezar a publicar, a animarse a publicar los datos propios. Es decir, ¿qué nos pasa, por ejemplo, en el tratamiento, al tratamiento del infarto agudo de miocardio? Uh-huh. Entonces ya Argentina había empezado hace algunos años atrás a hacer un relevamiento que era voluntario. Los principales centros del país, o sea, las sociedades científicas, tanto la Federación Argentina de Cardiología como la Sociedad Argentina de Cardiología y otras entidades, armaron una especie de seguimiento para poner indicadores de resultado. Es decir, nosotros, o indicadores, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando un paciente va a una guardia con dolor de pecho? ¿Qué sucede antes de que el paciente llegue? ¿Qué sucede en la guardia? ¿Cuántos de esos pacientes que ingresaron y se confirma el diagnóstico del infarto fueron a tratamiento? Porque no van todos. ¿Cuántos se pudieron tratar? ¿Qué tratamiento se eligió? ¿Cuántos se complicaron? ¿Cuántos se murieron? Y cómo fue en el seguimiento posterior de cada uno de esos casos. Argentina tiene un tema con esto, con las estadísticas, con los indicadores, es como que no sé por qué cuesta tanto, nosotros lo tenemos como más claro, pero la realidad es que empezaron a participar de ese relevamiento los principales centros de las principales ciudades, se fue abriendo, y empezaron a animarse a participar pequeños centros. Cuando hablo de participar, hablo de que son registros abiertos a los médicos, son registros nacionales, entonces uno va volcando toda una información. Que para el médico nuestro, que tiene el privado, tiene mucho pluriempleo, el público también está sobrepasado, implica un tiempo extra.
Claro.
En realidad, hacer o participar de los registros implica un tiempo extra, que no te lo paga nadie, claro, ¿no? Estamos hablando de amor al arte y la vocación de tratar de entender qué comportamiento tenemos, porque lo que nos pasa es que nosotros nos guiamos siempre por protocolos o por guías que salen todos los años de actualización, pero la realidad es que nosotros no tenemos datos propios claros. Entonces, históricamente venimos aplicando lo que otros han estudiado. Y empezamos a notar que nuestra población, por supuesto, es diferente, que hay comportamientos dentro de la patología que no son siempre los mismos, pero ¿con qué dato? Es decir, claro. Uno empieza a decir, bueno, este tratamiento lo puedo aplicar o yo le puedo dar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los americanos usan mucho de arranque dosis altísimas de atorvastatina. Te hablo de 80 miligramos de atorvastatina, que por supuesto, como tienen un sistema de salud absolutamente diferente, no todos la pueden pagar, no todos lo pueden tomar, pero ellos arrancan con dosis altísimas. Acá nuestros pacientes en general no toleran esas dosis. No las toleran físicamente como efectos colaterales. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a ver, bueno, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo empezamos a saber lo que nos pasa? Porque a veces es difícil y es, necesita coraje, no solo tiempo, sino coraje. Si, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy a cargo de una guardia. Bueno, ¿qué hacen los médicos de esta guardia cuando llega un paciente con dolor de pecho? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, bueno, se empezó a estudiar el comportamiento del infarto, la mortalidad que tiene Argentina, repito, de los centros voluntarios y de los centros que tienen lo que se llama angioplastia en agudo, o sea, el procedimiento para poder abrir la arteria mediante un cateterismo. La mortalidad hasta ahora es del 8,8%, no bajó en los últimos 5 años. Estamos ahí y estamos arriba, bastante arriba todavía de la mortalidad que puede tener Europa, sobre todo los países que ya trabajan, que donde el tratamiento del infarto agudo de miocardio es en red. Cuando hablo en red es desde el momento en que se pide la ambulancia o al momento, desde el momento que el paciente llega a una guardia con dolor de pecho. Eso se llaman protocolos código infarto en el resto del mundo. Uh-huh. A partir de ahí está todo informatizado. Entonces los pacientes, de acuerdo a dónde ingresen y de acuerdo a la distancia que tengan al centro, por ejemplo, para hacer un cateterismo, se decide el cateterismo o se deciden usar drogas para abrir la arteria, que se llaman trombolíticos. Y ahí es donde tenemos grandes, grandes diferencias. Nosotros, Argentina utiliza trombolíticos que son más económicos, pero que tienen más efectos colaterales, o sea, más complicaciones e internaciones más prolongadas. Eso se llama análisis de costo-efectividad, le decimos nosotros. Nosotros recién estamos entrando a hablar de costo-efectividad, salvo los que se dedican a esto, el resto como que no lo termina de entender. Y el resto del mundo utiliza ya, solo los países más pobres utilizan estreptoquinasa como trombolíticos y el resto está utilizando ya otro tipo de drogas. En Argentina, los mejores trombolíticos están ingresando para los protocolos de accidente cerebrovascular. Son drogas que tienen menos efectos colaterales e internaciones más cortas. Entonces, cuando vos haces el análisis final, no solo de resultados en cuanto a salud o a dato duro, le decimos nosotros, sino también cuando se miran los costos, son mejores. Lo que pasa es que el gasto inicial es mucho más alto porque son drogas más caras. Pero el tema, lo que no cambió, es la demora en el tiempo. Si el paciente sigue consultando tarde, y desde el momento de que el paciente llega a la guardia con el dolor de pecho, uno tiene que tomarse 10 minutos para hacer el electrocardiograma, o sea, ingresar al paciente, hacer el electro, y en el electro la guardia ya ve rápidamente si tengo alterado o no el electro. Y a partir de ahí se van haciendo en simultáneo laboratorio, se activa lo que es el código infarto una vez que se confirma, y ahí se toma la decisión a dónde se traslada. Tenemos mucha demora desde el momento en que aparece el dolor de pecho a la consulta, y todavía tenemos muchas demoras a veces en instaurar el tratamiento. Sobre todo cuando un paciente va a una guardia que no le puede resolver el problema y de ahí se solicita un traslado a otro lugar. Todo esto genera demoras en el tratamiento. Lo ideal es que un paciente, una vez diagnosticado el infarto, tenga abierta la arteria antes de los 120 minutos. Eso es lo ideal. Cuando uno está en un destino o en un lugar físico donde no llegás antes de los 120 minutos a un centro que tenga estos procedimientos, entonces ahí se toma la decisión de utilizar drogas trombolíticas o fibrinolíticas para abrirla la arteria, y una vez que se termina ese proceso, recién el paciente se traslada.
Claro.
Todos van a cateterismo en todos los casos, pero en el caso de que el paciente se utilizó el trombolítico, la arteria se abrió, se traslada para que si hay algún tipo de complicación posterior, esté en un centro de mayor complejidad.
¿Cómo es justamente el procedimiento ese del cateterismo? Porque es un procedimiento delicado, sobre
invasivo.
Todo si la persona tiene varios antecedentes cardiovasculares, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Además, ese cateterismo puntual está o se realiza en un paciente que está cursando el infarto.
Claro.
Entonces, sí, es un procedimiento que es invasivo. Habitualmente se hace una anestesia local en la arteria donde nos tomamos el pulso, que es la arteria radial, y por ahí se coloca un catéter que se lleva hasta el corazón. En el corazón se enganchan como si fuera un pequeño bastoncito, se engancha la arteria, todo eso se ve mediante radioscopía, o sea, son como televisores que tanto el paciente como los médicos van viendo, se inyecta la sustancia de contraste, el paciente lo que siente en ese momento es una sensación como de calor, así que dura segundos, ¿no? Pero como que de pronto tiene mucho calor y ve en el televisor que se dibuja como un árbol en invierno. Si se ve un tronquito, un montón de ramitas, como sin ninguna hoja. Nosotros les explicamos eso, que lo que van a ver, porque el paciente lo ve, es el dibujito de un árbol en invierno. Se ve la obstrucción, o sea, un tronquito que está más corto que el resto. Y a partir de ahí lo que se hace es colocar un stent, que es como si fuera una especie de malla que abre la para abrir esa obstrucción y que esa arteria y el tejido distal a la arteria reciba más flujo sanguíneo. Cuando la angioplastia anda bien, la arteria se abre, la verdad que yo he trabajado muchísimo en angioplastia en agudo, es una maravilla cómo todo me, cómo cambia, cómo calma el dolor, cómo el paciente se recupera. Siempre acá la primera hora es clave, que es la hora de oro, así como hemos hablado en accidente cerebrovascular de lo importante que es llegar a tiempo, en esto es fundamental. Si uno abre la arteria antes de la primera hora, la mortalidad es del 1%. Si uno consulta, perdón, con dolor de pecho antes de la primera hora, la mortalidad es del 1%.
¿Suele ser similar el dolor en los distintos pacientes, digo?
Ah, buena pregunta esa. No es igual. En general, vamos a hablar en líneas generales, el dolor es un dolor de pecho, en el centro del pecho, entre las dos tetillas, digamos, sí. Y donde va la corbata, que es el hueso ese, que es el esternón. Ese es el típico, que es un dolor intenso, es un dolor que llama la atención. O sea, hay pacientes que se quedan en la casa con ese dolor esperando que se les pase, que no es, digamos, hay que consultar siempre. Pero bueno, hay pacientes que normalmente puede asociarse o a náuseas, a vómitos, a dolor en la boca del estómago, sudoración fría. Es un dolor y una sensación muy fea. Hay otros pacientes que pueden hacer dolor en el cuello, lo describen como que los están ahorcando, una sensación de estar ahorcados. Puede irradiarse o correrse ese dolor a los dos brazos o a un brazo, cualquiera de los dos. Y hay casos donde ese dolor de pecho puede irse, por ejemplo, hasta la mandíbula. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen dolor de pecho y consultan al odontólogo como primera medida porque justamente aparece el dolor en esa zona. Y después, el paciente problema suele ser el diabético. Ese es un grupo a veces difícil porque tienen alterada la sensibilidad provocada por la propia diabetes. Entonces, no tienen el dolor típico. A veces incluso tenemos pacientes que se infartaron sin dolor. Nos enteramos tardíamente, por supuesto, cuando el paciente consulta meses después en un cuadro clínico, ejemplo, insuficiencia cardíaca, mucha agitación, y uno les hace el electrocardiograma y tienen la cicatriz de un infarto viejo y ellos nunca se enteraron, no lo tienen registrado. Y después las mujeres. Las mujeres tenemos una característica que es un dolor diferente. Si bien puede haber dolor de pecho, por supuesto, pero a veces aparecen sensaciones de cansancio, sensaciones que las mujeres no pueden describir. Me siento rara, me siento mal, no tengo ganas de nada. Bueno, a veces la mujer en su enfermedad cardiovascular puede tener este tipo de presentaciones. Ahora, cuando el dolor es un dolor que aparece con estas características, algunos lo describen como que tengo una pata de elefante en el pecho, habla de la intensidad, siempre es un síntoma de alerta, de alarma, y hay que consultar. No hay que esperar que el dolor de pecho se le pase a nadie. Claro. Yo tengo dolor de pecho, no tengo que deambular por ningún lado, tengo que ir a centros donde yo sé que tienen hemodinamia en principio, o sea, para hacer cateterismo, y si no, al hospital, pero sabiendo que en el hospital utilizan drogas trombolíticas. Bueno, ahora se ha presentado en la provincia un proyecto que lo está manejando el equipo de enfermedades crónicas no transmisibles, pero bueno, están tratando de mejorar la red. Río Negro tenía un problema serio, sobre todo con la red de manejo del infarto. Yo creo que en algún momento lo veníamos charlando. Cuando uno veía esos datos, que no había estudios, repito, Río Negro no estaba dentro del registro nacional, pero cuando uno analiza los datos, la verdad que eran datos preocupantes, con lo cual es bienvenida la idea de hacer una nueva red con los recursos que tenga la provincia, por supuesto, pero es un primer paso. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero entre la situación que teníamos previa a esto, creo que es muy importante que todos los directores de hospital, todos los médicos, sobre todo los cardiólogos de la provincia, empiecen a tener conocimiento de que, bueno, que está trabajándose ya en una red de tratamiento justamente para mejorar la sobrevida evitar las complicaciones.
Sonia, una última cuestión con respecto a los síntomas, porque lo hemos charlado en otros programas, el tema del dolor en el pecho, que muchas veces se puede llegar a confundir con un síntoma de ataque de pánico, una condición por ahí más relacionada con el ámbito de la psicología y demás, es importante también diferenciarlo, ¿no? De alguna forma.
Pero la única manera de diferenciarlo es justamente con la consulta, claro, porque necesita el electrocardiograma y un laboratorio básico de enzimas cardíacas, más amén de que el médico tiene que examinar, por supuesto. Pero la única manera de hacer un diagnóstico diferencial ahí lo da el electrocardiograma y el laboratorio. Y eso que vos decías del ataque de pánico, crisis de ansiedad, es un problema que hemos padecido mucho las mujeres. En los hombres uno ve las crisis de ansiedad. Siempre es más frecuente en la mujer por sus características. Entonces, y es una alerta a los médicos de guardia. El diagnóstico de crisis de ansiedad es al final. Es decir, cuando yo tengo todo negativo, me quedo tranquila y espero el primer laboratorio, espero el segundo laboratorio. Eso se llama protocolo, lo manejan las unidades de dolor de pecho. Recién ahí le digo al paciente, bueno, haga su consulta con su médico, indico la medicación para calmar la crisis de ansiedad, pero antes de mandar a esa mujer a la casa o a ese varón a la casa con un diagnóstico de crisis de ansiedad, tengo que tener documentado que el electro es normal y que las enzimas cardíacas dieron negativas.
Sonia, te agradecemos. Muy claro y obviamente, como siempre, respondiendo a nuestras dudas, inquietudes y demás. Así que siempre, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y seguiremos.
Sí, seguimos. Nuevo horario.
Nuevo horario.
Gracias. Sonia Costantini, como siempre, pueden escuchar nuevamente esto en rionegro.com.ar, nuestra sección de Estar Bien. Ahí justamente está el audio con esta entrevista. Y bueno, seguimos compartiendo el espacio de Sonia acá en Río Negro Radio.